Bueno, pues vamos a continuar con una mesa redonda que, bueno, pues para comentar un poco lo que es la búsqueda y promoción de talentos en ciberseguridad. Hemos traído a estos cuatro ponentes en los que queríamos tener un poco una columna para tener un punto de vista desde cada uno de las situaciones. Desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de los cuerpos y fuerzas de seguridad, desde el punto de vista de la empresa privada y, por último, desde el punto de vista de la administración, que en este caso está la parte de INCIBE. Entonces, bueno, pues como yo al final un poco es la teoría y luego la práctica en el tema del tiempo, se suponía que empezábamos hace 5 minutos y vamos justos, entonces yo ya no me extiendo más. Antes de nada, pues dar la palabra a Jorge Vega, ya todos lo conocéis, es el director del centro de UNED de Ponferrada y responsable de innovación y tecnología del campus noreste de la UNED. Entonces, bueno, pues quisiera que nos hablaras desde el punto de vista de la educación, de la oferta educativa, cómo ves un poco lo que es la situación actual y las necesidades en ciberseguridad.
Bueno, pues yo voy a retomar un poquito la apertura de la mesa y sobre todo tus palabras, Miguel, que yo creo que han estado muy bien enfocadas, ¿no? Desde el punto de vista de la universidad, de la educación, yo creo que estamos ante una gran oportunidad muy necesaria, además, en la zona en la que nos encontramos, aquí en la comarca del Bierzo, yo lo extendería a la provincia de León, con una necesidad de desarrollo económico muy, muy evidente. Y, como decía, el tema de ciberseguridad a mí me parece crítico, porque es un enfoque transversal a todo lo que es la tecnología de la comunicación y de la información que hoy en día, en la economía del conocimiento en la que vivimos, debe ser uno de los polos, uno de los pivotes, una de las patas en las que asentemos nuestro modelo de desarrollo socioeconómico en el Bierzo y en León. Ya tenemos mimbres muy importantes, evidentemente la propia presencia en León del INCIBE, evidentemente es una oportunidad, ¿no? Es una suerte que podamos tener en esta provincia un centro de referencia a nivel tecnológico. Las dos universidades que estamos además colaborando en este tema, en este reto, yo os puedo decir que en breve ofertaremos, presentaremos, quiero decir, una formación muy aplicada, muy práctica, muy modular en materia tecnológica, que va a tener como 5 grandes ejes, por supuesto el tema de la ciberseguridad en el que colaboraremos con INCIBE, el tema también del Big Data, que es otra cuestión que hoy por hoy tiene que estar presente en toda oferta formativa. Por supuesto, también todo el tema de la programación, todo el tema de la programación en la que vosotros, el público aquí existente, yo creo que, como decía Miguel, sois una cantera estupenda, no solamente el público aquí existente, que además nosotros conocemos muy bien desde la universidad y desde el INTECA, somos colaboradores del centro de formación profesional, tenemos alumnos en prácticas muy bien formados, he de decir, estamos encantados con esa colaboración que estamos teniendo. De hecho, hemos fichado a algunos de esos alumnos que pasan a hacer las prácticas con nosotros, entonces sabemos muy bien la cantera con la que contamos, no solamente en la formación profesional, sino también en los graduados, en informática que ofrece nuestra universidad, en industriales, en física, en matemáticas y cualquier titulación que hoy por hoy en realidad esto es todo muy transversal, muy interdisciplinario. Entonces, como os decía, estamos trabajando en una oferta formativa que va a tener la forma de experto profesional, experto universitario, muy modular, muy práctico y con esas patas que he dicho, también, por supuesto, de programación, de aplicaciones web, de aplicaciones para móviles e incluso en temas de social media. En eso estamos trabajando. Las universidades, queremos colaborar con INCIBE y, sobre todo, queremos colaborar también, evidentemente, con el Centro de Formación Profesional, que al final es esa cantera de la que todos nos tenemos que nutrir, y, sobre todo, con el tejido empresarial, porque os puedo decir que me consta de que hay empresas que quieren situarse aquí, que quieren instalarse aquí, y no solamente en temas específicos de ciberseguridad, sino en cuestiones tecnológicas más amplias, que tienen raíces incluso aquí, hay intereses económicos también, es mucho más económico, valga la redundancia, el tener un trabajador, un programador aquí en El Bierzo, que estar programando en Madrid o en Barcelona o en los grandes núcleos atractores de talento. Y voy a cerrar con una idea que es muy importante. Estos días se celebraba en Davos, a todos os sonará, ¿verdad?, el foro económico de Davos. Es un tema que está de gran actualidad, que tiene que ver con la actual economía del conocimiento y con los retos que plantea, por ejemplo, en temas de desigualdad, Se habla de la cuarta revolución industrial, se habla de la globalización 4.0 y al final, ¿qué implica eso? Que todos queremos atraer talentos. Todos queremos. Hay una lucha por el talento, pero hay gente que tiene ventaja, evidentemente. Los grandes polos en los que ya hay talento instalado son atractores de talento. Los polos que no somos tan grandes y que tenemos que, como sea, conseguir esa atracción de talento, o sumamos todos juntos o unimos nuestras fuerzas, tanto de instituciones públicas como de entidades privadas, o lo vamos a tener un poquito difícil. Y con esta idea quiero terminar, Miguel. Creo que sitúa un poquito.
Muy bien, ahí controlando el tiempo, sí, señor. Bien, pues vamos a dar el siguiente paso a Ismael López. Es un experto en ciberseguridad, miembro del Cuerpo Nacional de Policía, en la Unidad de Delitos Tecnológicos, y bueno, pues es un cibercooperante además muy muy activo en tema de concienciación. Y bueno, pues también quería que nos dieras tu visión un poco de la situación actual de la ciberseguridad y las necesidades que tenemos desde el punto de vista de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Gracias, Miguel. Buenos días a todos. Lo primero, bueno, pues sé que mi problema es el tiempo, básicamente siempre, por favor, pues,
seteámelo, ya me estoy poniendo nervioso. Es el tiempo porque hay mucho que contar. Traía mucho preparado, pero me voy a tener que quedar en los cuatro puntos, las cuatro píldoras básicas. Simplemente decir que tuve la suerte de estar con todos vosotros, creo, porque muchas caras me son conocidas, hace poquito en el Centro de Formación Profesional, en esas charlas que hicimos sobre concienciación y uso seguro y responsable, no solamente de redes sociales, sino lo que es todo Internet. Y bueno, yo creo que fue bastante bastante fructífero a nuestro parecer, ya que muchísimas preguntas pues y curiosidades en el mundo de ciberseguridad, bueno, pues denotaban que había interés. Evidentemente, nosotros, bueno, pues hablaremos un poquito, hablaré en estos cinco minutos un poquito de nuestra corporación, de nuestra institución, del Cuerpo Nacional de Policía. También lo haré extensivo a la Guardia Civil, ya que trabajamos conjuntamente, también colaboramos y fenomenalmente con el INCIBE, utilizamos muchos de sus recursos, ellos hacen herramientas, aplicaciones para nosotros también, y son un referente a la hora de dudas, problemas o otro tipo de situación crítica que tengamos que resolver o asesorarnos rápidamente con ellos ante un problema de seguridad o un problema que ha surgido a un ciudadano con todo este tema de la ciberseguridad. Básicamente en nuestra corporación, en el Cuerpo Nacional de Policía, pues evidentemente claro que necesitamos, no es que necesitamos, es que es primordial tener gente dedicada a la ciberseguridad, no solamente a la ciberseguridad, sino también al campo de la prevención, de la enseñanza o por ejemplo lo que hicimos nosotros el otro día, ir, contar y dar consejos policiales de cómo proteger nuestros dispositivos o cómo protegernos a la hora de sufrir o qué hacer a la hora de sufrir un ciberataque a nivel usuario. Evidentemente, pues nosotros nos regimos a la hora de acceder al Cuerpo Nacional de Policía pues por concurso de oposición. En ese concurso de oposición, después hay un año de formación y un año en prácticas. Después de ese año en prácticas, pues ya las promesas o los talentos o el que quiera dirigirse por la carrera o una unidad de investigación tecnológica, pues tenemos tres opciones. Una, la que os acabo de decir, entrar a la unidad de investigación tecnológica a la que pertenezco en la actualidad y que está repartida, diseminada por todas las comisarías de Policía Nacional, comisarías locales también como la de Ponferrada. Aquí contamos con cuatro funcionarios. Opción B, trabajar directamente en el centro de proceso de datos, en el Escorial, donde bueno, pues tenemos a los auténticos ingenieros informáticos, técnicos informáticos, gente dedicada exclusivamente a la programación o a la ciberseguridad. Y opción C es pertenecer a una unidad de participación ciudadana, donde su labor va a ser la concienciación en el uso seguro y responsable de nuevas tecnologías, que es lo que actualmente pues hacemos el delegado de Participación Ciudadana, José, y yo, como lo que hicimos el otro día en vuestro centro de formación profesional. También es verdad que la empresa pública colabora muy estrechamente con nosotros, ya lo hemos dicho, empresa privada también pública como el INCIBE, pero también empresa privada. ¿Qué es la empresa? ¿Cuáles son los mayores colaboradores como empresa privada para nosotros? Bueno, pues tenemos trabajando para nosotros técnicos y personal de expertos en ciberseguridad de Telefónica, por ejemplo, en este centro de procesos de datos. Tenemos también a Indra, tenemos también a Airbus, y son empresas, bueno, punteras en el sector y que nos dan cobertura y apoyan en esa labor de ciberseguridad. Quiero decir con todo esto que no solamente teníamos que optar pues a ese concurso de oposición para acceder a una unidad de investigación tecnológica o esos otros dos apartados que os comentaba antes, sino también a través de la empresa privada, bueno, pues también podemos lograr trabajar junto a la Policía Nacional estrechamente pues en la resolución de todos estos incidentes o solucionando a todos los ciudadanos que, por desgracia, descuido o falta de seguridad en sus dispositivos, han sufrido pues un ataque, bueno, pues por parte de un ciberdelincuente. Termino ya y simplemente pues termino pues dando un consejo. Un porcentaje muy alto de las infecciones en equipos, como antes decía bien Juan, se produce por un factor humano, es decir, la persona, bien sea trabajador, bien sea usuario final, bien sea usuario día a día de su propio equipo o dispositivo tecnológico, tiene que tocar, pinchar, acceder manualmente a ese dispositivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que prime, ante todo, la seguridad antes que la popularidad. Es decir, que utilicemos, sobre todo, como lo hacemos en el día a día, en la calle, el sentido común a la hora de manejar todos estos dispositivos y, evidentemente, formarnos o intentar, por lo menos, acercarnos un poco más al mundo de la ciberseguridad, al mundo de la seguridad lógica de dispositivos y nada más que eso. El tiempo se me ha pasado, estaría hablando 5 y 5, 10, los 10 minutos que tienen los otros ponentes, pero no va a ser así. Simplemente sentido común, y si alguien está interesado en nuestra oferta laboral, la verdad es que necesitamos profesionales en el mundo de la ciberseguridad. Es verdad que el requisito básico para entrar actualmente en el Cuerpo Nacional de Policía es el título de bachiller o un título superior. Con ese título bastaría, y luego uno dentro, todo hace la motivación, todo hace una fórmula de ecuación que siempre decimos al personal que quiere trabajar con nosotros: C más H por A, conocimientos más habilidades por aptitudes, fundamental para trabajar con nosotros. Muchas gracias a todos.
Es complicado hacer callar a Isma, pero bueno. Al final, de todas formas, una vez que hagamos una exposición, sí que nos gustaría pues que, si queréis hacer alguna pregunta a cualquiera de los compañeros, pues estaríamos encantados. Ahora le vamos a dar el paso a Modesto Álvarez, también, bueno, pues un experto en ciberseguridad, ingeniero informático, viene de la parte de la empresa privada, es CEO en la empresa Endel, con más de 20 años de experiencia en ciberseguridad y especialista en informática forense y periciales informáticas. Entonces, Modesto, gracias por venir. Y bueno, pues lo que también la misma pregunta. ¿Cómo ves tú la situación de la ciberseguridad y qué necesidades hay, pero ya desde el punto de vista de la empresa privada?
A ver, yo traía preparada una presentación más o menos para 10 minutos, con lo cual voy a quedarme con la primera parte de la presentación, que creo que puede ser más interesante para vosotros. Quería hablar de perfiles profesionales en el sector privado y luego conocimientos y habilidades necesarias para esos profesionales. Bueno, voy a dejar esa segunda parte un poco de lado, si eso luego me preguntáis o si surge lo comentamos, pero quiero ver sobre todo perfiles profesionales. ¿A qué nos podemos dedicar o a qué se dedica la gente cuando hablamos de ciberseguridad? Y quiero dejar muy clara que estas cosas que suelen poner los periódicos y que solemos decir entre nosotros de experto en ciberseguridad, solo es por resumir. Es imposible ser experto en ciberseguridad. evidentemente sabes más que otra gente, pero los sectores de ciberseguridad son estos. O sea, todo esto es en lo que trabajamos en ciberseguridad. Y evidentemente no se puede ser experto en todo esto. Vale, yo voy a resumir esto en cuatro cosas muy, muy concretas y perfiles muy diferenciados. Aunque la mayoría hemos tocado un poco de todo, pero al final te terminas especializando. Uno, gobierno de la ciberseguridad. Esta es una parte que se trata de legislación, normativas, procedimientos, estándares, etcétera, etcétera. No es una parte muy técnica, conviene saber algo de técnica, pero también hay muchas otras profesiones involucradas, sobre todo licenciados en Derecho, etcétera, etcétera. La parte de planificación, de análisis. Bueno, pues aquí tenemos una parte también muy poco técnica, que es el análisis de riesgos, que no voy a profundizar de momento. Tenemos una parte un poco más técnica, que es la auditoría más clásica, que es lo típico, llegar, ver cómo está un sistema informático y aconsejar qué cosas tenemos que cambiar. Y tenemos una parte todavía más técnica, que es lo que llamamos, lo que antes se llamaba pentesting o hacking ético y que ahora se viene a llamar red team, engloba una serie de cosas. Esta parte es la parte en la que, es una parte divertida, es la parte en la que actuamos como delincuentes, con permiso del propietario del sistema, pero actuamos como delincuentes para ver hasta dónde podrían llegar los delincuentes, para detectar ese tipo de vulnerabilidades. Tenemos también la parte de inteligencia. La parte de inteligencia apoya a todas las demás y básicamente hablamos de OSINT, hablamos de inteligencia en fuentes abiertas, porque si fuera en fuentes privadas sería delito. Entonces, aún así, en fuentes abiertas, en fuentes públicas, se puede localizar muchísima información, los detectives lo saben, los policías también lo saben, aunque ellos tienen acceso a alguna cosa más. Se puede localizar muchísima información de una persona, de una empresa o de lo que sea. La parte más clásica de seguridad, que es montar una arquitectura, es decir, definir una arquitectura, definir, diseñar redes, montarlas, etcétera, etcétera, sigue ahí. Programar, desarrollo de software, sigue ahí, pero cada vez más embebida con temas de seguridad. Es decir, todo eso hay que seguir haciéndolo, siempre se ha hecho, pero cada vez somos más conscientes de que hay que hacerlo pensando en la seguridad y no dejando ese pensamiento para después. Y por último está la parte de operaciones de seguridad. Y aquí hay estas tres partes. Administración de sistemas, que también es muy clásica, que también se da en todos los sitios, pero cada vez también más pensando en la seguridad de esos sistemas y no solo en que funcionen y ya está. Cada vez más importante la monitorización, cada vez sobre todo a raíz de lo que nos viene de fuera, a raíz de la última LOPD, a raíz de un montón de obligaciones que se nos vienen encima, de la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, por ejemplo, pues cada vez es más importante vigilar lo que pasa en los sistemas. Pero ¿qué pasa? Que vigilar solo no sirve. Hay que estar preparados para, cuando detectemos que está pasando algo, responder. Y esa es la tercera pata de operaciones, la respuesta. Y la respuesta a incidentes es lo que, acordaros, Red Team, el Blue Team es el equipo precisamente que se dedica, que está especializado a reaccionar cuando en una organización sucede un incidente de seguridad. Y en ese Blue Team, es un equipo multidisciplinar, hay mucha gente, distintas especialidades ahí metidas, pero hay una que es la que a mí me toca más de cerca, que es lo que ahora se llama DEFIR, es decir, informática forense orientada a la respuesta de incidentes. ¿Y qué es informática forense? Y aquí termino más o menos en tiempo. Bueno, pues tampoco es nada tan espectacular como pueda parecer, pero sí es como cualquier otra disciplina forense, es decir, investigar en las entrañas de un sistema en el que ha ocurrido un incidente para saber qué ha ocurrido, cómo salir del incidente, cómo recuperarse lo más rápido posible y de la mejor forma posible y cómo recopilar todas las evidencias de lo que ha pasado durante el incidente con dos propósitos. Uno, aprender y que no vuelva a pasar, poner medidas para que el incidente, ese tipo de incidente no vuelva a pasar. Y dos, si se da el caso, llevará a los culpables ante un tribunal. Y con eso yo creo que cumplo el tiempo. Esta parte de habilidades, si queréis, si os interesa, me la preguntáis luego o bien aquí en la mesa o luego en el descanso.
Sí, muy bien. Siguiendo, le damos paso a Juan Delfín Peláez, como ya le escuchamos antes, pero bueno, es ingeniero informático también, experto en ciberseguridad del INCIBE e implantador de la normativa ISO 27001. Bueno, pues Juan, ahora desde tu punto de vista, desde el punto de vista del INCIBE, ¿qué necesidades hay en ciberseguridad?
Bien, pues por mi parte también recalcar que la profesión de la ciberseguridad es una profesión de mucho futuro, ¿no? Es una profesión interesante, atractiva y en la cual pues la demanda que hay actualmente de este tipo de perfiles pues va en aumento, ¿no? En general, todos los sistemas de información, toda la tecnología requiere de profesionales dedicados específicamente a gestionarlos, a desarrollarlos, a mantenerlos, ¿vale? Y en particular la ciberseguridad es una rama que cada vez está cobrando más importancia dentro de lo que es los sistemas de información y la tecnología, ¿no? Ya algunos estudios pues dicen que se estima que en 2020 pues serán necesarios 1,5 millones de expertos en ciberseguridad en todo el mundo, ¿no? Esto llevado a Europa pues serían 350.000 especialistas en ciberseguridad, ¿no? Aproximadamente, pues si seguimos extrapolando, podemos derivar que 35.000 especialistas en España van a ser necesarios en el ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Que son cifras que nosotros vamos viendo que año a año pues están incrementándose el número de ofertas pues en 10%, 15% de año a año, ¿no? Esto quiere decir que en este sector existe una ocupación pues prácticamente del 100%, ¿no? Como comentábamos al principio. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo puedo convertirme en un profesional de la ciberseguridad, ¿no? ¿Qué ruta o qué camino debo de seguir para poder llegar a convertirme en uno de estos profesionales? Pues esto no es un camino sencillo, ¿no? Lleva pues mucho aprendizaje, lleva mucho trabajo, mucho estudio y requiere de unos resortes para poder llegar a convertirse en un profesional de la ciberseguridad. Como comentaba Modesto, pues también aquí lo más deseable es tener una formación general en el ámbito de la ciberseguridad, pero luego especializarse en alguna de las ramas del conocimiento específica de la ciberseguridad, ¿no? Desde INCIBE nosotros proponemos pues estos cinco pasos, ¿no? Para convertirse en un profesional de la ciberseguridad. Por un lado, el primero de las recomendaciones es especializarse, es decir, realizar una formación bien académica en algún centro universitario o en algún centro de formación profesional o en algún centro privado en el que se imparta formación específica en materia de ciberseguridad. Desde INCIBE tenemos a disposición del público en general dos catálogos de los másters en ciberseguridad que se están impartiendo en España, que en particular son 47 másters que hay a lo largo de toda la geografía, y un catálogo también de otras instituciones que, no siendo universidades, pues también imparten formación en materia de ciberseguridad, ¿no? Un catálogo formado también por 81 centros de formación. Está a disposición vuestro y, bueno, está también, como veis ahí, en modo mapa para que podáis ver por provincias y demás dónde se puede uno formar en esta materia, ¿no? Por otro lado, también el segundo de los consejos que damos es acudir pues o compartir ese conocimiento entre gente de nuestro entorno que también esté interesada en este mundo de la ciberseguridad, ¿no? A través de ir a conferencias, ir a congresos especializados en esta materia, ¿no? Como este o como otros que se celebran pues en También a lo largo de la geografía española, pues tenemos en Santander el Selcon, en Madrid la Rutet, el Cibercamp que se celebró este año en Málaga y ahora en diciembre, que es un evento también organizado por INCIBE, pues donde acude a cientos, miles de personas pues a recibir formación sobre talleres técnicos, competiciones, como la que vamos a ir esta tarde, ¿no? Como la que se va a celebrar esta tarde. Y en este tipo de competiciones, en este tipo de congresos, pues es donde realmente uno se puede poner a prueba y puede compartir conocimiento con otros expertos. Por otro lado, también otra de las recomendaciones es certificarse. Si no queréis hacer una formación oficial o una formación a través de un centro de formación, pues también existen certificados profesionales que también te van a distinguir de una manera un poco más singular como un profesional especializado en una determinada normativa o en una determinada producto o en una determinada solución de ciberseguridad, ¿no? Obtener este tipo de certificados te van a habilitar para que puedas ejercer como profesional en ese ámbito o en ese que lleve ese certificado, ¿no? Como cuarto paso también, ponerse a prueba, pues a través de distintos retos y pruebas de ciberseguridad. Hay un montón de plataformas online en las cuales existen retos de ciberseguridad desde niveles más básicos y orientados a temas, pues como hablábamos antes, de gestión de incidentes, de forense, de temas de criptografía, en los cuales, pues a través de esas pruebas, a través de esos retos, a través de esos ejercicios, que en los cuales pues vas incrementando tu nivel a modo de juego, pues también es una de las formas en las cuales pues te puedes ir convirtiendo o mejorar tus skills, tus habilidades en materia de ciberseguridad, ¿no? Estos retos no solamente los hay online, sino también los hay en muchos de estos eventos que comentábamos antes. Y por último, y ya para terminar y dejamos el trono de preguntas, pues es buscar información por internet, no buscar aquí hay mucho tema de autoformación, guías, manuales, vídeos, etcétera, ¿no? Y esto es un poco lo que os quería contar y nada, pues muchas gracias.
Nada, ahora simplemente pues no sé si tendríais alguna pregunta para alguno de los compañeros que tenemos aquí. Pues ahí, por favor.
Lo primero, muchas gracias por venir aquí. Este es mi segundo año que vengo, el año pasado también estuviste y fue... Que muchas gracias. Quería poner dos casos prácticos y en caso, por ejemplo, de nosotros que... Por ejemplo, yo no tengo muchos recursos de poder acudir a una empresa muy especializada. Quería, por ejemplo, poner dos casos, ¿no? El primero de ellos, en caso de recibir una amenaza, ¿qué tendría que hacer? ¿A quién tendría que acudir? ¿Qué son los pasos a seguir? Y una vez, por ejemplo, el segundo caso es que me ataquen y sea atacado, también, pues lo mismo, ¿qué tendría que hacer en ese caso? ¿A quién tendría que acudir? ¿A una empresa pública, privada o a la policía? Esa era la pregunta.
Cualquiera, podéis comentar si queréis.
Bueno, cuando dices una amenaza, me imagino que te refieres por email o por WhatsApp. En esos casos, mi primer instinto sería ir a la policía. Creo que es lo más lógico. En la práctica, muchas veces no es suficiente. O no es suficiente, es un buen primer paso. El segundo paso, yo soy perito informático, yo no iría directamente a un perito informático, yo empezaría por buscar un abogado. ¿Por qué? Porque el trabajo al final del perito informático va a depender de lo que el abogado decida como estrategia del caso. Yo no sé, al final termina sabiendo algo de leyes, pero no soy licenciado en Derecho, no sé de leyes y no puedo determinar qué delito en concreto supone esa amenaza, etcétera, etcétera. Entonces, mi trabajo tiene que ir marcado porque el abogado me diga busca esto o busca indicios de esto o asegura esta prueba. pero yo creo que el primer paso, sin duda, es acudir a la policía. Policía, juzgado, no sé qué opina Ismael.
Sí, en relación a tu pregunta, nosotros siempre solemos aconsejar, evidentemente, ante la duda, bueno, pues no sabemos si puede ser el caso llegar a ser constitutivo de delito o no, entonces, bueno, es correcto, Policía Nacional tiene sus unidades, como se ha relatado antes, de investigación tecnológica, aunque en un primer paso os atienda un compañero de una oficina de denuncias, pero os remitirá enseguida a los compañeros de investigación tecnológica y muchas veces, bueno, pues ese asesoramiento es vital o fundamental para resolver el problema que en el fondo es lo que tú necesitas, que te resuelvan ese problema de ciberseguridad. Luego depende qué vulnerabilidad o qué ataque hayas recibido y qué datos hayan fugado, nuestro protocolo de actuación es que aconsejamos es muy sencillo, muy muy fácil. Primero, acudir a la plataforma por donde se ha producido esa vulnerabilidad, si lo sabes, contactar con tu proveedor de servicios. Segundo paso, si dentro de esa vulnerabilidad te han llegado a robar datos personales, bueno, pues tenemos una agencia, la Agencia Española de Protección de Datos, con una interfaz magnífica, con una vía telemática donde tú puedes reflejar y denunciar lo sucedido, entonces ellos investigarán o se pondrán en contacto contigo para solucionarlo. Creo que ese protocolo, en las charlas que dimos hace poquito ahí, comentamos algo así. Y claro, tercer paso, acudir a un especialista de referencia, un especialista informático, una empresa que se dedique a la seguridad informática, una empresa como la de compañero de mesa. Y en cuarto lugar, ya te lo diríamos nosotros, si es constitutivo de delito, si ha habido una fuga real de datos, si tus datos están comprometidos, se han volcado en una página web, eres consciente que están utilizando tus datos para suplantarte la identidad, una usurpación de identidad, por ejemplo, pues ya sería un delito. Entonces, automáticamente te cogeríamos la denuncia, relatarías la denuncia y nos pondríamos a trabajar en todo en base a todo eso. ¿Cómo? Bueno, pues luego la investigación policial es tremenda. Podemos tirar de muchísimos hilos. Eso es que ya está harto de que hable. Una vulnerabilidad, por ejemplo, de datos personales, evidentemente, pues claro, es denunciable, es un delito. La suplantación de identidad es un delito. Entonces, tiraríamos de diferentes hilos. Permitidme un poquito que me extienda un poquito, pero yo creo que es muy importante, es interesantísimo lo que has preguntado y la respuesta del compañero y el resumen que te voy a dar yo ahora mismo. En la investigación policial, no dudéis, y creo que lo dijimos el otro día a todos vosotros, tanto a las sesiones de mañana como a las de tarde, la investigación policial es que es magnífica porque podemos tirar de muchos hilos. A nivel usuario podríamos hacer lo mismo que podéis hacer cualquiera de vosotros con vuestros dispositivos. Automáticamente GoSurfing, InfoSurfing, buscarnos en la red o bien empezar a investigar, no por nuestras aplicaciones o herramientas policiales, sino empezar a investigar. Y eso muchas veces nos preguntan si es legal o no es legal. Claro que es legal, porque todo el mundo lo puede hacer, porque se trata de identidad digital, de lo que nosotros vamos dando a los demás o el rastro que vamos dejando en Internet. Y no es otra cosa que abrir mi Facebook corporativo con mi perfil falso, ahí no hay ningún problema. Es más, a las redes sociales siempre decimos que hay que mentirles, nunca hay que ponerles nuestros datos reales. Y automáticamente, con un dato que puede tener un teléfono de alguien que a ti te ha atacado o que has conseguido un dato, lo coloco en el buscador del mes, en el buscador de Facebook o Instagram o en el buscador de Google y automáticamente me referencia pues un nombre y un apellido. ¿La policía trabaja así? Hombre, muchas veces claro que sí. Es mucho más rápido para nosotros en un delito menor averiguar quién es la persona, qué es lo que está requiriendo un juzgado. La identificación de una persona en concreto, ponerle nombre y apellidos, no solamente ese dato personal. Por lo cual, siempre te digo que si tienes un dato o tienes algo así, antes de acudir a la policía, si no se ha llegado a cometer el delito, Agencia Española de Protección de Datos funciona genial, muy bien, son auténticos profesionales y vía telemática, si, hasta incluso sin ponernos en contacto con ellos telefónicamente, pues nos solucionan bueno, pues ese problema que nosotros podemos tener. Pero evidentemente que sí, y hablo como Policía Nacional, acudir a la policía en primer momento para ese primer asesoramiento, si es delito o no es delito, o es denunciable o no es denunciable, pues evidentemente que sí. Yo no porque sea policía, pero lo haría, lo haría. Y perdonad, compañeros, tan pesado.
No sé si alguna otra pregunta en la sala, ahí arriba. Sí.
Sí, que yo os quería preguntar que dónde podemos recibir formación sobre ciberseguridad, porque yo estoy interesada y, bueno, tengo compañeros que también y no sabemos por dónde empezar o dónde ir y eso.
Vale, bueno, yo creo que a lo mejor igual...
Sí. Bueno, no sé si a lo mejor igual la oferta educativa, a lo mejor...
Mira, nosotros ahora tenemos tres programas que son de formación permanente, son títulos propios en materia de ciberseguridad. Los tres son online, pero lo que os decía antes, estamos ya trabajando para hacer una oferta semipresencial, que sería más desde aquí, se va a hacer desde aquí, desde Ponferrada, y una de las patas va a ser en temas de ciberseguridad. Habrá otras, no vamos a trabajar solamente esta cuestión, sino lo que os decía, habrá temas de Big Data, temas de programación en las tecnologías más actuales que se requieren en las plataformas, e incluso temas de social media. Pero sí que habrá en breve aquí, además presencialmente aquí, una oferta en temas de ciberseguridad.
Vale, sí, yo creo que también igual podemos dar, nos puede dar su opinión Juan, es también profesor en la Universidad de León, entonces, bueno, nos puede decir.
Bueno, desde INCIBE, pues se ofrecen cursos de ciberseguridad en formato online, ¿vale? Se abren, podéis acceder a la parte el portal de INCIBE, la parte de formación, y se abren cursos pues cada semestre aproximadamente, hay distintas convocatorias y os podéis apuntar a esos cursos que os van a dar un pequeño certificado, son cursos de 40, de 50 horas, con su parte teórica y también con ejercicios prácticos que os van a ayudar también a capacitaros en este sector, en este mundo. Y luego, para recibir formación de manera presencial, pues en INCIBE no tenemos la capacidad para poder dar cursos o para dar formación y demás, ¿no? Sí que tenemos distintos eventos, distintos congresos. Uno de ellos, que es en octubre, el Encuentro Nacional de la Seguridad de la, Información, el ENISE, ¿vale? Y que es otro de los sitios donde uno se puede formar a través de talleres o de conferencias y demás. Y luego, como comentaba Miguel, en la Universidad de León también se ofrece un máster dentro de los distintos másteres que hay de especializados en ciberseguridad que comentaba al principio en el catálogo, pues tenemos la suerte de tener un máster de investigación en ciberseguridad en la Universidad de León. Aparte de eso, pues lo que comentaba Jorge, y no sé si desde el punto de vista de empresas privadas, pues también entiendo que ofrecerán o irán ofreciendo también cursos en esta materia en la provincia de León y en Ponferrada.
Sí, solo añadir una cosa más. Lo que decía Juan antes, mencionó varios de los eventos de hacking o de seguridad informática que hay por España. Hay muchos, la verdad es que hay muchos más de los que él dijo, y en casi todo suele haber talleres bastante prácticos o charlas bastante prácticas donde se puede aprender muchísimo. Y cuando digo se puede aprender muchísimo, digo cualquier nivel, o sea, los que nos dedicamos a esto solemos ir a ver a compañeros exponer las cosas que han conseguido este año y a veces son cosas espectaculares. Y bajando un poco a la tierra, no sé cómo está la oferta de academias particulares, etcétera, etcétera, en Ponferrada, pero hay un certificado de profesionalidad de seguridad informática, que son 420 horas más luego unas prácticas y tal, que está financiado, está subvencionado por el Servicio de Empleo y que bueno, pues ya digo, no sé aquí, pero yo en los sitios donde conozco que se ha dado suele estar bastante bien, es gratis, requiere tiempo para ir y requiere tener suerte también de tener un profesor que sepa, pero que te da una visión bastante amplia de todos los sectores que yo comentaba antes, por lo menos para tener una base y elegir en cuál nos gusta más o cuál se nos da mejor, ¿vale? ya digo, no sé si aquí en Ponferrada lo hay.
Bueno, creo que aquí de momento no. De momento no debería. Está, pero debería. Sí que es verdad que, bueno, yo aquí no estoy como empresa privada, pero bueno, sí que Secura Activa empezará en breve a hacer ese ciclo, por llamarlo de alguna manera. Por lo menos, pues bueno, para que la gente que esté interesada, pues sí, no sé si en breve, en unos meses o así, pues bueno, ya se publicará y demás. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta ahí por ahí arriba.
Mi pregunta era más para el ENCIBE, que en el tema de formación tenéis dos distintos, uno para grados superiores y otro para ingenieros. ¿Qué diferencias habría entre las tareas de cada uno?
¿A qué te refieres? Perdona, ¿a qué te refieres con de ingenieros? O sea, formación, tenemos formación específica.
Formación a la hora de empleo, o sea, para empleo. En el tema de empleo.
Sí, lo que comentaba es que existe un grado de informática, ¿vale? En la universidad, que son grados de 3 años o de 4 años, grados universitarios, y después de terminar esos grados, pues existe lo que es el máster, que suelen ser másters de 1 año o de 2 años, ¿vale? Para acudir a esos másters hay dos tipos de máster. Hay másters oficiales, en los cuales te requiere de una titulación universitaria previa, ¿vale? Un grado bien en una carrera de informática o bien en una carrera de ingeniería y demás, o hay másters que son propios, ¿vale? Que son másters que están avalados por las universidades, pero que no son másters oficiales. Y en esos másters no oficiales no se requiere una titulación universitaria para poder cursarlos, ¿vale? Aparte de ese tipo de másters, ¿vale? Luego también hay formación online que no te requieren ningún tipo de titulación previa para poder cursar, lo que son los cursos que comentábamos de online que se ponen en el portal de INCIBE, que son de formato tipo MOOC, en los cuales pues hay una parte teórica, que normalmente suele ser un 30%, y una parte práctica, que suele ser un 70% del desarrollo, en el que se instruye en distintas herramientas, pues herramientas de tipo forense, o de hacking, o de auditorías, o de cómo hacer un desarrollo seguro, etcétera, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta.
De todas formas, comentaba también, Modesto, antes, la importancia de acudir a los eventos, estos que se van haciendo y demás. Sí que, bueno, si estáis un poco interesados en iniciaros en la ciberseguridad, os aconsejaría que estuvierais, sobre todo, al taller que va a haber a última hora, porque, bueno, los dos chicos son bastante profesionales y bueno, nos van a dar unas nociones, sobre todo, básicas de cómo empezar, de qué herramientas empezar a mover en temas de ciberseguridad, trucos, técnicas. Entonces, creo que va a ser muy interesante y el que tenga un mínimo de interés, seguro que le va a gustar. Estaríamos mucho más aquí, no sé si hay más preguntas, pero me están mirando mal desde la primera fila ya. Entonces, creo que vamos a tener que cortar. Nada, agradecemos a todos los ponentes la participación y, bueno, de todas formas, van a estar por aquí. Si que en algún momento queréis hacer alguna pregunta o lo que sea, después también haremos un café y, bueno, pues podéis asaltarles, preguntarles lo que queráis. Gracias. Y le vamos a dar simplemente el paso a Carmen Prada ahora. Gracias.